Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En las noticias como son, les saludamos como de costumbre acá en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. La primera nota de hoy en la tertulia. Cuba descarta vías alternativas para envío de remesas por Western Union. Un sacerdote de Camagüey arremete contra el comunismo y sugiere que la iglesia podría liderar una transición en Cuba. Y un grupo de exiliados le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos desclasificar conversaciones secretas con Cuba. Específicamente, ¿a quién se lo han pedido? Al senador Marco Rubio.
Sí, se lo han pedido para que los ayude en este proceso. Los senadores pueden influir mucho en la desclasificación documentos del gobierno de los Estados Unidos. Lo que pasa es que de esto hace 4 años nada más, 4 o 5 años, y es un poco temprano. Pero de todas maneras sería sumamente interesante, ¿no?, enterarse ahí de cómo fueron esas conversaciones y qué decía Alejandro Castro Espín y Josefina Vidal y qué les respondían de acá de Estados Unidos. O sea, a mí me como periodista me encantaría conocer los boricuetos de esa, de esas negociaciones. ¿No? Muy interesante. Bueno, vamos a discutir estos temas, interesantes todos, por supuesto, con Miriam Zelaya, periodista independiente, se encuentra en La Habana, gracias a Dios, que con nosotros cooperando hoy, colaborando con el programa, y Michel Suárez, nuestro copresentador, que como de costumbre, está en Madrid, España.
En las noticias como son, tertulia.
Un placer saludarte y un placer tenerte en el programa, Miriam Zelaya, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. También un placer para mí estar con ustedes y quisiera saludar a todos los oyentes y al colega Michel que está allá en Madrid.
Sí, señor. Nosotros también le saludamos. Michel, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Para mí siempre es un placer compartir con Miriam Zelaya, una de las periodistas más inteligentes que tiene Cuba en estos momentos, como parte del equipo de tertulia de las noticias como son.
Segundo lo que acabas de decir. Así que ya cuentas con 2 votos, Miriam Zelaya.
No, con esa presentación voy a tener que lucirme. Me la han puesto bien difícil. Me han subido mucho el listón.
Bueno, vamos a las noticias.
Sí, señor. La corporación financiera Finsimec está vinculada a las Fuerzas Armadas de Cuba, la FARC, ha descartado la posibilidad de habilitar por el momento vías alternativas para el envío de las remesas que llegan a la isla, canalizadas a través de la empresa norteamericana Western Union, tras la prohibición anunciada por el gobierno de Estados Unidos. Por diferentes vías desde Estados Unidos se intenta establecer una matriz de opinión consistente en que las remesas no se interrumpirían si Cuba aceptar a la imposición del gobierno norteamericano de establecer una red de pagos en Cuba diferente a la red actual, así denuncia una nota divulgada por Finsimec. Asimismo afirmó que durante más de 20 años la financiera ha invertido en equipamiento locales, preparación y capacitación del personal, así como en infraestructura de comunicaciones para lograr una red de pago capaz de sostener el nivel operacional de las compañías de remesas internacionales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el pasado 24 de octubre, anunció la prohibición del envío de remesas a Cuba a través de empresas controladas por la FARC, una medida que entrará en vigor el próximo 26 de noviembre.
Dicho,
Finsimec plantó, como se dice en buen cubano.
Eso es lo que me quitaste, me robaste la opinión. Finsimec, el gobierno cubano dijo no. No hay cambio, no voy a disfrazar la entrega de remesas a Cuba. Si no es por Finsimec, por nadie. De todas maneras, yo tengo mis opiniones, esto puede cambiar, ¿eh? Como en Cuba la dinámica siempre puede cambiar.
Claro, ellos también dicen que no es posible organizar una solución alternativa en 30 días. Claro. Y así se lo hicieron saber a Western Union, ¿no?
Interesante el tema, da mucho para conversar de ambos lados. Contigo comienzo, Miriam Zelaya.
Sí, bueno, todo esto yo lo miro así un poco desde el extrañamiento a veces para poder tratar de darme cuenta por dónde anda ese teatro bufo, ¿no? Y es que para mí, de entrada, esta medida que toma Donald Trump a estas alturas del partido es un farol electorero, para mí no tengo duda de eso. Y por supuesto, allá va entonces la dictadura y se monta en esa misma tabla tratando de utilizar y acercar la sardina a su brasa. Es un hecho que están tan desesperados y necesitados de dinero aquí, como tú bien dices, no Finsimec, la dictadura, que ellos sí van a hacer alguna movida, ellos sí van a tratar de que de alguna manera sigan llegando esas remesas. Ahora, yo veo que hay una confusión muy grande fuera de Cuba. Los que no conocen la realidad cubana o los que han tomado una distancia tan grande de la realidad cubana que no la logran entender. Y es que esas vías alternativas también, si son con Cuba, son de la dictadura cubana. Aquí todo les pertenece, el Banco Metropolitano, el Banco de Crédito y Finanzas, las estaciones, los servicios de correo, todo les pertenece. Aparte, no sería tampoco la primera vez que la parte cubana pusiera sus testaferros fuera de Cuba, porque hay agencias de envío de paquetería que ya sabemos, son cubanas, son tentáculos de la dictadura fuera de Cuba, incluso en territorio estadounidense. Así que yo veo que aquí lo que se está manipulando mucho es la desinformación que tienen los cubanos dentro de la isla mayoritariamente y las pasiones que se desatan del lado de allá. Todos estos problemas se están agitando y en medio de esos jalones y esas tensiones entre ambos gobiernos, el que sufre es el cubano común aquí en la isla, que sí está necesitado de las remesas, y el cubano del lado de allá también, que quiere ayudar a sus familiares y está sufriendo lo que padecen sus familias y amigos dentro de Cuba. Entonces es una lástima cómo seguimos siendo rehenes de esas políticas de tensión.
Miriam hablaba, yo me acordaba de Reinaldo Escobar, porque Reinaldo Escobar dice, me dijo en este programa, en una entrevista que le hicimos precisamente sobre el tema y sobre la similitud o lo igual que era una empresa del GAESA y una empresa del gobierno, y dice Reinaldo Escobar, dice, bueno, es que vamos a suponer que ahora la Federación de Mujeres Cubanas, que es una organización no gubernamental, es la que va a tramitar las remesas a Cuba. ¿Qué cosa es la Federación de Mujeres Cubanas? Es más o menos lo mismo, decía Reinaldo Escobar, ponía ese ejemplo. De todas maneras, yo decía que esto puede variar, porque Miriam dijo una posición clave, y es que el gobierno cubano necesita del dinero, y necesita del dólar estadounidense, y las remesas son dólares estadounidenses constantes y sonantes. Dólares que a través ahora de las tarjetas que el gobierno cubano se ha inventado, se quedan 100% en manos del gobierno y les permiten solamente a los cubanos utilizar una tarjeta magnética para que compre, o sea, para que consuma. Pero el dólar como tal lo ha ido sacando de la circulación, que incluso ya casi no hay ni en el mercado negro. Por eso ha subido tanto el precio. De todas maneras, yo creo, y esta parte no la solamente la voy a mencionar porque esto es algo que Michelle ha mencionado en varias ocasiones y no le quiero robar su discurso, ¿no? Yo creo que esto también... El gobierno cubano está esperando a las elecciones en Estados Unidos para ver por dónde encamina entonces las remesas.
Mientras tanto, ¿qué va a pasar? Hasta ahora, pues...
Incógnita.
Se cierran las cajas, ¿no? En La Habana, que les ponen o le entregan a la gente el dinero.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Michelle?
Bueno, podría ser la Federación de Mujeres Cubanas, como dice Reinaldo Escobar, pero también podría ser Juan Pérez García, también, que tiene un puesto de vender pizzas y que de pronto el gobierno lo autoriza para que lleve a cabo una actividad de este tipo. ¿De quién sigue siendo el control? ¿De quién sigue siendo la gestión?
¿Del Estado?
Es que el individuo en Cuba pertenece al Estado, claro, lamentablemente. No hablemos ya de las organizaciones llamadas políticas y de masas, de las empresas, de GAESA. No, las personas pertenecen al Estado. Y la situación es tan complicada, ¿no?, a nivel personal en Cuba, valga la redundancia, que no habría ningún problema a priori en encontrar personas naturales que se presten para hacer este tipo de movimientos, y yo por lo menos no se lo criticaría porque no estoy en su pellejo, no estoy en su piel, ¿no? Y cada cual responde a las circunstancias de la situación que le toca vivir. Hablo de las personas, no ya de las empresas y de esas organizaciones de masas que son una herramienta descarada de la dictadura. A mí me parece en general que esta es una distracción bastante lamentable, ¿no? Y como distracción al fin nos mantiene a todos los periodistas haciendo correr ríos de tinta todos estos días y de opiniones en la radio, con muchísimas cosas en contra y en mi opinión una sola a favor, ¿no? En contra, la confusión, la fatiga, la ansiedad que ha creado, ¿no?, en buena parte de la población cubana en un momento verdaderamente difícil, ¿no?, muy duro en cuanto a la distribución de alimentos en Cuba y todo esto. Y tanto el que recibe remesas como el que no, de todas formas, si hay, digamos que un tapón, aunque fuese momentáneo, en el flujo de remesas, todo el mundo se ve afectado, porque todo se pone más caro, porque todo se pone más inaccesible, reciba o no dinero desde el extranjero. Y eso en realidad a mí me parece en estos momentos totalmente innecesario. Este es un callejón sin salida, con tintes electorales que no ofrece ninguna solución, más allá de lo simbólico que representa trabajar ingentemente contra el poder que tienen los militares en Cuba, lo cual es absolutamente legítimo por parte del gobierno de Estados Unidos, siempre y cuando lleve una lógica, ¿no? Siempre y cuando tenga algún viso de poder realizarse. Y es justamente aquí donde yo veo la única cuestión positiva, ¿no?, de esto, por intentar buscar alguna, que es que pone el foco nuevamente en la situación del país, pone el foco nuevamente en que Cuba es una economía controlada por militares y que incluso, a raíz de lo que ha dicho Finsimex en esta última nota, es un país que está dispuesto a un final numantino con tal de no ceder en lo que pide Estados Unidos, es capaz de trancar el dominó, como se dice popularmente en los cubanos, para no ceder, para no quitarle el control a los militares del ingreso de remesas en el país. Así que esta es la única ventaja que le veo yo a esta medida, que espero que cambie, ¿no? Gane quien gane la semana que viene.
La segunda nota de acá en la tertulia la vamos a dedicar al sacerdote católico Alberto Reyes Pías, párroco de allá en el municipio de Esmeralda, en Camagüey, quien arremetió contra el comunismo y el daño que el actual régimen ha hecho a la nación cubana y sugiere que la Iglesia Católica sería el único poder capaz de liderar una transición en Cuba. En un texto publicado el domingo en su perfil de Facebook, escribió que, y cito, «Cuba es una cárcel grande donde, si te portas mal, te meten en otra más pequeña». Y como cárcel, al fin, nos sentimos controlados. Tenemos miedo a decir lo que pensamos, a decir lo que querramos. Tenemos miedo a que de un modo u otro nos bloqueen el estudio o el trabajo y que nos hagan la vida más difícil de lo que ya es. El post de este sacerdote, acompañado de fotografías mostrando la miseria en la que viven muchas personas en la isla, denuncia que los cubanos viven en una mentira y que uno de los éxitos mayores del sistema comunista es echar a pelear a hermano contra hermano, creando una red de espionaje y delación urbana que sumergen a los ciudadanos en una paranoia continua. En su texto, el sacerdote cuestiona la postura de la Iglesia Católica Cubana, y cito, «Aquí no puedo menos que decir con dolor que sufro el silencio de mis obispos. No es verdad que la Iglesia no ha hablado, no es verdad, porque la Iglesia somos todos, y muchos laicos, sacerdotes, religiosas, incluso algún obispo en lo personal, hemos dicho lo que pensamos y lo seguimos diciendo. Y en este país, dice él, se necesita un cambio, necesita una transición, necesita vivir y dejar de arrastrar la existencia. Y en este momento, en mi opinión, solamente la Iglesia está en condiciones de lograr un diálogo y de proponer una transición». Habla también de la oposición. Tuvo palabras para la oposición, dijo, y lo cito, «Hay mucha gente empujando en la dirección correcta, mucha gente comprometida, tenaz y valiente, mucha gente en el extranjero apoyando a este pueblo luchando por esa transición, pero desde donde están no tienen el poder para provocar un cambio interno. La oposición interna está dividida, sin entender que, como el legado de Voltu V, solo puede ser fuerte si se dejan a un lado las pretensiones individuales y se trabaja en conjunto». ¿Qué tal la oposición en Cuba? Dice él que cuando ha viajado al exterior le preguntan, me encojo de hombros y solo puedo decir, no lo sé, porque no me queda claro a dónde mirar, ni el pueblo maneja ninguna propuesta concreta. La oposición sería mucho más eficaz si estuviera unida.
Sí, señor. Interesante, interesante, muy interesante lo que ha dicho este sacerdote de allá de Camagüey. Contigo comienzo, Miriam Zelaya.
Sí, a mí me parece, además de interesante, me parece muy valiente. Y de hecho me gustó mucho su post porque tiene una forma muy sencilla, muy llana, muy directa y muy accesible para que lo entienda todo el mundo. El lenguaje que utiliza es muy diáfano y muy, muy sencillo, repito. Eso me gustó mucho. Hay cosas, por supuesto, que no comparto. Yo creo que magnifica mucho el posible liderazgo de la Iglesia Católica. Hay que recordar que los católicos en Cuba vienen siendo aproximadamente un 5% de la población. Es una cosa que tiene un nivel de acceso bastante limitado. Las iglesias cubanas se pasan casi todo el tiempo vacías, eso también lo sabemos, o sea, en fechas señaladas o en misas especiales y cosas así. O sea, que yo no apelaría a ese poder de la fe, y mucho menos para liderar un diálogo. Yo creo que el día que se produzca un diálogo a nivel social tiene que estar representado todo el mundo. Lo que pasa es que, lamentablemente, es algo que tenemos incorporado a nivel psíquico, y este sacerdote, por más que tenga esas buenas intenciones, no deja de caer en la misma tentación de acercar la sardina a su brasa. Es así, es inevitable, porque hemos estado divididos todos, no solo la oposición, la Iglesia también, y la Iglesia Católica también, además, como en departamentos estancos. Sabemos de sacerdotes que conocemos hace tiempo, el padre José Conrado, por poner un ejemplo, que ha sufrido muchas presiones, no solamente del gobierno, sino también de la propia institución. Y tenemos también a laicos como Dagoberto Valdés en Pinar del Río, que ha sufrido presiones de una parte del liderazgo de la Iglesia Católica, aunque también ha tenido el apoyo de otro sector. Por tanto, no podemos verlo nunca como una cosa monolítica. La Iglesia puede liderar, es un poco grandilocuente, un poco, yo diría, demasiado pretencioso. Sin embargo, sí me parece muy positivo, me parece muy bueno, muy saludable, que este sacerdote y otros que piensen como él puedan desde sus púlpitos hacer este tipo de labor de demostrarle al pueblo, a sus seguidores, a sus fieles, a sus creyentes, que es posible cambiar las cosas, que es posible movilizar las cosas y que esta es la realidad que vivimos y hay que transformarla. Entonces, en ese sentido sí me parece magnífico. Creo que todo lo que haga cada quien desde su propio espacio vale en una Cuba que estuvo por mucho tiempo paralizada.
Claro que sí, Michelle.
Alberto Reyes se llama el sacerdote de Camagüey, que es una zona que está produciendo, bueno, siempre ha sido pastoralmente, digamos que el gran granero de la Iglesia Católica Cubana, el Camagüey, ¿no? Donde los sacerdotes y los grandes obispos del país, muchos de ellos vienen de Camagüey. Es decir, es una potencia, ¿no? Esta zona para la Iglesia Católica. Me recuerda aquel movimiento después de la Carta Pastoral, El Amor Todo Lo Espera, en los años 90, que se denominó más o menos así el documento del Bajo Clero Oriental, que ya no eran los obispos, sino los sacerdotes, los diáconos, los que tomaron la iniciativa de cuestionar una serie de problemas del país. Entonces, me recuerda aquello, ¿no? Todas estas cartas, todas estas manifestaciones, aquello que sucedió en la década de los 90. Creo que hay una generación de sacerdotes en el país cansados del silencio de sus obispos, sacerdotes que posiblemente se están inmolando y que probablemente nunca llegarán a ser obispos, porque cuando se entra en este perfil, y si no que alguien le pregunte al señor José Conrado, cuando se entra en un perfil de este tipo y con un papa como el que tenemos actualmente, pues prácticamente con una participación política de este tipo, de este tipo en el caso de Cuba, se está renunciando ya a la carrera de la púrpura, ¿no? Pero bueno, son personas que consideran que los problemas del país están por encima, ¿no? De todas estas cuestiones de ser obispos o no, mientras se mantenga el statu quo. Y en cuanto a el papel de la Iglesia en una futura transición, estoy de acuerdo con Miriam Celaya. Además, la Iglesia ha dicho que no quiere ser protagonista de la transición, sino una participación como parte de la sociedad, una parte importante de la sociedad, que está incluso más preparada que otros sectores de la sociedad, porque la Iglesia ha mantenido su comunión universal, para llamarlo de algún modo, y tiene contactos en la economía, en la política, en las ciencias, y el país está prácticamente devastado desde el punto de vista de los recursos humanos, y la Iglesia sí ha dado cursos y ha ido trabajando con la gente intentando llevar la semilla del conocimiento y de la modernidad. Qué cosa tan rara, ¿no? La Iglesia llevando a las semillas de la modernidad, pero en el caso de Cuba es así. Y como ente social sí puede participar en esa transición, pero no como proyecto político, porque para liderar una transición se necesita ser protagonista político. Y la Iglesia ha dejado claro en más de una ocasión que no quiere ser actor político de la sociedad.
Las noticias como son.
Y hay que continuar, queda poco tiempo, pero también una información que creo yo bastante interesante, es que el Centro para una Cuba Libre, esta organización del exilio cubano, le ha pedido al senador republicano Marco Rubio que ayude a que se desclasifiquen las conversaciones secretas que sostuvieron un representante de la administración del expresidente Barack Obama y un hijo de Raúl Castro para el deshielo de los dos países. En la carta fechada el 28 de octubre, a la que tuvo acceso la agencia española EFE, Esta organización señala que en Estados Unidos no se ha hecho público un solo documento sobre las conversaciones entre Ben Rhodes y Alejandro Castro Espín, de las que las autoridades cubanas conocen muy bien cada detalle. En 2013, el entonces presidente Obama, pues, autorizó los diálogos secretos entre Estados Unidos y Cuba, que dieron como resultado al acuerdo histórico para restablecer los vínculos diplomáticos de viajes y comercio, entre otros, en 2015. Y en el 2014, el 17 de diciembre, pues se anunció la decisión de iniciar un proceso de negociaciones, restablecer relaciones diplomáticas.
Me encantaría saber lo que se habló hoy.
Sí, lo que pasa que estuve buscando. Hay una ley de acceso público en los Estados Unidos que, como ciudadano americano, usted tiene derecho a pedirlo.
¿A pedir?
Pero a la misma vez, por considerar seguridad nacional, cada expediente o cada determinación, esto toma tiempo. Desclasificar los documentos tiene un proceso que puede tomar muchísimos años.
Depende.
Mire lo que ha pasado con el pacto Kennedy-Khrushchev,
claro,
por ejemplo. ¿Cuándo fue que supimos realmente
algunas cosas? Algunas cosas.
Ah, bueno, no, ahí todos. Usted se está respondiendo ya.
Bueno, nada, Miriam Zelaya.
Sí, a mí también me encantaría, como periodista, coincido con ustedes, en conocer el contenido de esos documentos, porque a todos nos cogió de sorpresa la noticia. No digamos el proceso, porque al proceso no asistimos. Sí quisiera conocer esos detalles, sí creo que eventualmente se conocerán, pero tal vez no lo vea yo, porque es como comentaban ustedes también ahora, esto lleva un tiempo, esto lleva hay que seguir un protocolo determinado, y hay documentos de acontecimientos mucho más antiguos que no conocemos tampoco. Entonces hay que ver, habrá prioridades, me imagino, por encima, pero sí, claro que quisiéramos saber qué contienen esas conversaciones, cómo se produjeron, cuál fue el clima, cuáles fueron los temas, los tópicos principales y todo lo demás.
Y me gustaría saber cuántas veces Alejandro Castro Espín dijo, no, eso no. Me gustaría contar esas veces.
Lo que sucede, como siempre vemos en documentos desclasificados, es que la mayoría de los párrafos importantes donde usted quiere
están en negro.
Bueno, y otra pregunta, y le voy a robar dos segundos a Michelle. ¿Clasificaron a Alejandro Castro Espín en Cuba? ¿Está clasificado?
No sé, eso no sé.
¿Por qué no? No lo he visto más. Para mí que lo han clasificado.
Es que Cuba lo clasifica todo.
Lo clasificó.
Sí. Sigue siendo el hijo de Raúl.
En serio.
Claro, y se va a morir siendo el hijo de Raúl, claro.
Ya en serio, en Cuba no se desclasifica nada.
No.
Absolutamente nada. No hay ni acceso, una ley de acceso a la información, y el gobierno no desclasifica nada. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo gobierno. En Estados Unidos Kennedy no está, y no está Reagan, y no está Bush. Padre, pero como sigue siendo el mismo gobierno, no le interesa desclasificar. A mí me interesaría, sobre todo, ver lo que dijo la parte cubana. Los Estados Unidos pueden poner en negro todos los párrafos que quieran de lo que dijo su representación. Esa no es la parte más interesante, sino la parte cubana. Y lo que dijo la parte cubana no creo que ponga en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, sino sencillamente que lo retrata. Dicho esto, han pasado solo 5 años. Al menos yo no conozco un proceso en el que solamente 5 años después ya se desclasifique algo en Estados Unidos. Suelen pasar bastantes años, ¿no? Por muchos temas. No creo que sea inmediato, pero desde luego sería excelente, ¿no? Conocer este contenido.
Sí, señor. De todas maneras, hay que esperar. Vamos a ver si Marco Rubio responde, porque se lo han pedido a él, le han pedido ayuda a él. Vamos a ver qué es lo que responde próximamente.
Esperar y bastante.
Bueno, sí.
Gracias, Miriam Zelaya. Gracias a Michelle Suárez. Regresamos.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
En las noticias como son, precisamente les saludamos acá desde los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El tormentoso empeño de comerse un trozo de pan, sí, como está escuchando usted, sí. Un trozo de pan es el título de un artículo escrito por el periodista cubano Jorge Olivera, en el que aborda uno de los temas que más golpea a los cubanos en la isla, la crisis de la alimentación. Y hoy tenemos como invitado en este programa precisamente al autor del artículo, pero también a otra personalidad también muy distinguida, ¿no?
Hildebrando Chaviano, un activista, periodista, pero que también a mí me llama muchísimo la atención porque Hildebrando Chaviano fue en una ocasión, fue candidato a la elección de base, o sea, al Poder Popular, a la elección de base del Poder Popular. Se postuló, por supuesto, en la ficha que le pusieron decía que era entre los méritos, ¿no?, que tenía, era que era contrarrevolucionario, pero bueno, no vamos a hablar de ese entonces. Pero Hildebrando, una vez yo en una entrevista le dije, bueno, y si Hildebrando sale como un diputado municipal de base del Poder Popular, ¿qué haría? Hildebrando me dijo, una de las primeras cosas que haría era luchar por los viejos, por tantos viejos que tiene esta circunscripción donde estoy y que tantos problemas tienen. Y hoy precisamente, decía José Luis Olivera, aborda la crisis alimentaria. Y la crisis esta no solamente es para los viejos de la zona del Foxo, es también para todas las personas dentro de Cuba. Así que con Hildebrando también vamos a este análisis de la situación actual de Cuba.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hildebrando?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Jorge Olivera, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo con mucha lluvia por acá por La Habana, un saludo para ustedes como siempre y para mi colega que hace mucho tiempo que no lo veo, Hildebrando.
Qué bien.
Muy bien, bueno, pues nada, ilustra un poco el artículo, la crónica tuya, Olivera, el tormentoso empeño de comerse un trozo de pan. Se dice que sin harina no hay pan, pero hay muchas cosas también que tú plasmaste en el artículo, ¿eh?
Sí, efectivamente. Esto es, yo creo que entra dentro de un proceso de descomposición de lo que quedaba del llamado socialismo. Y es prácticamente un nuevo inciso en el largo catálogo de la escasez, como yo creo que yo digo en el artículo literalmente. Y esto es algo muy preocupante. Se trata de algo que se ha sido un sustituto para calmar el hambre del cubano promedio, yo diría que la mayoría. Y entonces esta situación de tener esta dificultad para adquirir el pan fuera del que toca, el pancito de 80 gramos que dan diariamente por la libreta de racionamiento, es una nota muy preocupante para todos los vecinos, al menos de Centro Habana y La Habana Vieja, y creo que esté sucediendo lo mismo en otros municipios. Y esto es un indicador fatal, como decía, y que el gobierno realmente, como se sabe, el gobierno también lo apunta en el artículo, la mayoría de las cosas las importa. Se gastan cientos de millones de pesos anualmente para adquirir productos básicos que podían ser producidos a un costo mucho menor dentro del país. Pero sencillamente las personas están muy preocupadas, las colas cada vez son más, hay más personas y algunas panaderías hasta han sido cerradas. O sea, un indicador muy de lo que se avecina. Esto simplemente yo diría que es un paso y no hacia la debacle total, y esto podría acelerarse mucho más, este proceso de descomposición, en los próximos meses.
Claro, y sobre todo yo creo que este artículo, cuando yo lo leí, a mí me llamó muchísimo la atención y me puso a pensar en algo, y es que el pan ha sido la solución para el hambre del cubano, no solamente, y cuando digo del cubano, yo me imagino que en otros países también, por supuesto, pero voy a hablar de Cuba, para el cubano, no solamente ahora del 59 para acá, en esta llamada revolución, antes también en el campo cubano, todo se resolvía con un pedazo de pan. De ahí viene el pan con azúcar, ahí viene el pan con mantequilla, el pan con timba, que era el pan con un pedazo de guayaba adentro, el pan con timba. O sea, el pan ha sido la combinación que el cubano ha utilizado para resolver muchísimos problemas de hambre, antes y después del 59. O sea, estamos hablando de la importancia del pan. La diferencia es que ahora no hay pan, y ese es el grave problema que tiene todo esto, porque lo que es la solución del hambre, en un momento determinado, ahora ni tan siquiera la solución del hambre es factible en el momento en que están viviendo dentro de Cuba. Algo, Hildebrando, te pregunto, yo me imagino que llega el momento en que uno se frustra, ¿eh?
Sí, pero además de eso, no solamente frustración, la alarma que quiere provocar esto. Los cubanos a veces se desmemorian un poco. Yo por desgracia, más que suerte, tengo una memoria de elefante. En el periodo especial, una de las cosas que desapareció fue el pan, precisamente. Y al desaparecer el pan, el socorrido pan, empezaron las manifestaciones de neuropatía. O sea, la carencia de los complejos vitamínicos B que provee el pan, hizo que las personas empezaran a padecer de neuropatía, porque afectaba el sistema nervioso periférico. Eso se debió a eso. Hubo alguien, creo que tenía que ver con el sistema de salud, que se atrevió a discutir con Fidel Castro, por supuesto, después ya no fue más lo que era, ¿no? Y le sostenía que el problema de la neuropatía era un problema de hambre, de carencia alimentaria. Y Fidel Castro, que lo sabía todo, por supuesto, decía que no, que eso era tóxico. Entonces, que si era hambre, ¿por qué en los países de América, que hay tanta necesidad, no ocurre esto de la neuropatía? Entonces, aquel señor explicó de que el problema era que en esos países las personas escogen lo que van a comer y generalmente acuden al pan. Esos pobres acuden al pan. Y el pan le suple de las vitaminas que le necesitan para que no padezcan de esa enfermedad. Yo estoy asesorando que en Cuba se va a producir nuevamente una crisis de neuropatía. Va a volver a haber todas esas dolencias que hubo, incluso personas que quedaron semiciegas o medio paralíticos porque les afectó el sistema periférico, el sistema nervioso periférico. Eso va a ocurrir otra vez. Ya eso había ocurrido en Cuba una vez, que fue cuando la reconcentración de Valeriano Weyler. Fue la otra vez que se dio en Cuba el caso de la neuropatía, esas dolencias por hambre, porque la gente no podía buscar de forma natural lo que necesitaba para alimentarse. Pasó en los 90 y vuelve ahora, volvemos a caer en esto y precisamente desaparece el pan. Yo no he comedor de pan, yo decía, bueno, no hay pan, no he hecho tanta barriga, pero realmente es una cosa que es necesaria. Y el pobre de toda la vida acude al pan, para más, como bien lo decían ustedes ahorita, de todos los pueblos del mundo, no solamente en Cuba o en América, no, en la historia, la Revolución Francesa se provocó por falta de pan. La Revolución Francesa no fue porque había gente presa en la Bastilla y aquello, y que el rey era un desgraciado. No. Lo que obligó a la gente a tirarse a la calle en la Revolución Francesa fue precisamente que faltó el pan en París. Faltó el pan. El baguette desapareció y los franceses se iban para la calle. Entonces, vamos a ver si esta falta de pan provoca alguna reacción en los cubanos, ¿no? Que están tan amodorrados con las faltas de cualquier cosa y lo tiran a Bonchi y luego hacen un chiste, pero la situación es grave, es muy grave, y yo, Olivera lo ha visto, y yo trato de completar con estas vivencias que ya tuvimos, que puede ocurrir eso otra vez, puede ocurrir personas con neuropatía, personas enfermas, graves, con dolencias que después le quedan secuelas, a causa del pan, y eso puede provocar también que las personas se vean tan cerradas que no pueden resolver nada, porque están viendo como una solución la persecución de los que venden en las carretillas, persecución de los que venden por su cuenta, todo, el que siembra además, el que siembra lo que no le mandaron a sembrar, le quitan la tierra. Hay una persecución total de cualquier posibilidad de que las personas se procuren el alimento o que se produzca alimento.
Olivera, ¿has podido recabar sí, el sentir de la gente? Yo sé que tú vas a la cola, yo sé que tú compras no solo pan, sino lo que compra cualquier persona. Es decir, que estás metido entre el pueblo ese o el cubano de a pie, como llamamos nosotros.
Sí, las personas obviamente están preocupadas, y es que de cola en cola. Todo es muy difícil, no hay un producto que se pueda adquirir de una manera natural, de una manera normal, digamos. Incluso en el agro, bueno, en el agro, en productos liberados, el mercado no estatal, no hay aglomeraciones, pero hay que ver los precios. Los precios realmente están dramáticamente altos y con posibilidades, enormes posibilidades de que estén, que suban el precio de todos los productos del agro. Y ya, sobre todo hay una crisis en la oferta. No hay la misma oferta que había, digamos, el año pasado. Es menor la oferta, peor la calidad y más altos los precios. Entonces, esto es una cosa que viene creciendo, descendiendo y que viene creciendo. Y entonces, como estamos hablando del pan, el pan es uno de los productos que también entran dentro de esta vorágine de escasez que va, insisto, a aumentar. Y las personas están muy descontentas, obviamente, y sobre todo no se encuentra el pan tampoco en MLC, en moneda, en las tiendas estas que se están abriendo y que se van a abrir más, van a haber más tipos más tiendas de estas que venden en tarjetas. Y entonces las personas están muy preocupadas, están más estresadas, y realmente no se sabe en qué termine. Nadie tiene esperanzas en un futuro cercano en que todo se vaya a solucionar. Al contrario, muchas personas están soñando, se han aumentado las ilusiones de cómo marcharse del país, de alguna manera a través de la frontera de México-estadounidense, y realmente fomentando ilusiones algunas veces muy utópicas. Pero realmente vivir sin ilusiones, sobre todo han aumentado los casos de suicidio, la violencia intrafamiliar, en una serie de fenómenos producidos prácticamente por la cerrazón que hay de posibilidades de salir de este empantanamiento social, de esta situación sin salida, de callejón sin salida. Y esto realmente, ya te digo, las personas están conscientes de que no hay solución y que todas las cosas van a empeorar.
El pan, cuando estaba preparando para el programa, por supuesto, hice una búsqueda en Google y recuerdo que hace un par de años, 2018, estaba viendo todos los artículos que tenía la prensa, incluso a agencias cablegráficas, con el problema de la harina. O sea, serios problemas con la harina, no se estabilizaba la producción de harina, obligó en aquel momento a la ministra de la industria alimentaria a hablar y decir y calmar a la gente porque ya se iba a normalizar el proceso de la harina para la fabricación del pan, etc. etcétera, etcétera, etcétera. De eso hace dos años. Estoy viendo artículos, anoté artículos del año 2018. Estamos en el 2020, finalizando el 2020, y seguimos con el problema del PAN. Por lo tanto, me hace pensar, Hildebrando Chaviano, que cualquier justificación por la pandemia estaría fuera de lugar, porque en el 2018 ni se conocía, ni se sabía que iba a haber, ni un mago todavía sabía que iba a existir este COVID-19. Es un problema endémico del gobierno cubano, junto con otros sectores también de la, o elementos de la alimentación, pero que nada tiene que ver o relacionarlo directamente con la crisis por el coronavirus.
Por supuesto que no. Lo que pasa es que aquí acostumbran a echarle la culpa de los problemas endémicos a factores externos. Estos factores externos pueden influir, pero es que el mal ya está adentro. El mal es anterior, como bien dice, el mal es anterior a la pandemia. Aquí hubo crisis alimentaria todo el tiempo, incluso estando la Unión Soviética subsidiando el sistema. Habían crisis alimentarias que de vez en cuando tenían que aumentar el volumen de los productos que venían del campo socialista. Me acuerdo de los pollos búlgaros, aquellos que tenían las paticas tiesas así congeladas, las conservas albanesas, que eran sabrosas, ¿no? Pero me imagino lo caro que saldría aquello para el campo socialista tener que mandar eso a un país que además no iba a pagar con nada. Eran donaciones, en realidad, no era un comercio lo de los países del CAME con Cuba, sino que eran donaciones para paliar un poco el hambre que existía en este país. Y siempre ha sido así, y va a seguir siendo, porque hablando en términos de marxismo, ¿no? No quieren liberar la fuerza productiva. No sí. Quieren liberar la fuerza productiva porque tienen miedo a perder posiciones políticas. Pero es que algo tienen que sacrificar. Tienen que sacrificar. Si quieren que el país salga del bache, porque va a haber hambruna, va a haber de nuevo enfermedades provocadas por el hambre. Si ellos quieren seguir insistiendo en mantener su sistema inamovible, bueno, van a tener que asumir las consecuencias de que la comunidad internacional vea que en Cuba hay hambruna y que no es debido al embargo, ni al bloqueo, ni a como quiera llamárselo. Está bueno ya de culpar. El problema del boniato, Pedro Luis Ferrer tenía una poesía que no era de él, decía él, pero bueno, él decía cuando aquello de la caída del campo salista, decía, el dulce boniato de Moldavia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver que aquí en Cuba el boniato tenga el precio que tiene, o que no exista el boniato, o que no haya vegetales que son de producción nacional histórico? Entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿A qué se debe? Los chinos verduleros la producían con un poco de agua de una zanja, una tierra que removían con una guataca, y recogían cosecha de lechuga tras cosecha de lechuga y la traían para La Habana. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces, no está bueno ya echarle la culpa a los americanos. Y ahora la pandemia también les viene de perillo. No, todo es la pandemia porque no pueden entrar los turistas. Pero es que los turistas no vienen con un mazo de lechuga bajo el brazo. Los turistas no traen esas cosas. Ah, les hace falta dinerito. Por eso están insistiendo tanto en el dinero de la remesa, ¿no? Porque lo que le hace falta dinero fresco porque es para utilizarlo de acuerdo con sus intereses. No están utilizando el dinero de acuerdo con los intereses del pueblo. Porque si fuera así, abrirían la capacidad de invertir del cubano. Le concederían crédito a los cubanos productores para que estos cubanos pudieran, si no es pan, bueno, vamos a producir productos que se produzcan en Cuba y que el cubano pueda abastecerse de ellos, ¿no? Y quizás con el dinero que se produzca en ese intercambio comercial, bueno, se pueda importar harina, que no tenga que ser el Estado el que dé, como dijo el tal Yusuan, el que dé los panes y los peces. El Estado no tiene que dar nada. El Estado no tiene que dar panes ni peces. El Estado lo que tiene que hacer es permitir que las personas sean capaces de producir panes y peces.
Ahora, Hildebrando, esta situación, esta falta de pan de la que habla en su artículo Jorge Olivera, ¿también pues se traslada a otras partes del país?
Por supuesto, eso es... No, La Habana es una de las provincias privilegiadas. La ciudad de La Habana es privilegiada. Recuerdo cuando yo trabajaba en Fruta Selecta, él era privilegiado Ciudad de La Habana, Santiago de Cuba, y creo que Holguín, las ciudades más pobladas, eran privilegiadas. Las demás ciudades tenían que sacrificarse en función de la Ciudad de La Habana, Santiago de Cuba y Holguín. Donde no podía faltar muchos productos, eran, y sobre todo los cárnicos, y eso no era aquella época, de Fruta Selecta, era en estas ciudades grandes, para que no se produjeran estallidos. Ellos que trataban de evitar el malestar social en las ciudades más populosas. Era su interés nada más. Los demás tenían que sacrificarse en función de estas grandes capitales. Es lo que pasa. Claro. Pero ya no hay para sacrificar a nadie. Todo el mundo está parejo.
Jorge Olivera, 29 de octubre del 2020. Titular del diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Díaz-Canel, dos puntos. Hoy podemos decirle a nuestro pueblo y al mundo que Cuba crece. Cuando leíste ese titular, ¿qué te pasó por la cabeza, Jorge Olivera?
Bueno, crece en miseria, crece en desabastecimiento, crece en escasez, crece en todo lo negativo que se pueda pensar de acuerdo a la condición social y económica cubana. Eso es lo que se puede interpretar, no más allá. Si uno lo interpreta en el sentido que él lo dijo, pues es una frase totalmente sin nada que ver con realidad y bastante cínica, porque realmente es crecer en esta.
Adelante.
Sí, es una realmente no tiene nada que ver, y solamente vendiendo un futuro que no existe, un futuro luminoso, un futuro glorioso, un futuro de felicidad que no existe, que siempre se ha vendido y que se ha desmoronado desde hace mucho tiempo, pero ahora después de la pandemia todo se ha caído, todo ese discurso, y la palabra es cambio, cambios reales. Sin un cambio real, sin un cambio de mentalidad que realmente potencie una economía de oferta y demanda, que quiere decir economía de mercado, pues lo que se están lanzando son fuegos artificiales, son discursos vacíos que no tienen sustento alguno con la realidad objetiva. Es decir, que se van a seguir con estas galimatías, que yo creo que va del galimatías al cantinfleo, prometiendo cosas, dando unas explicaciones llenas de tecnicismos que las personas no entienden nada, pero solamente yo lo veo como una manera de escamotear la realidad, de sombrear lo que se viene encima, que es mucho más penurias, mucho más carencias, inflación, y aunque digan que no hay terapia de choque, yo sí creo que ya estamos en ya siempre ha habido terapia de choque, pero yo creo que se está acercando una que puede generar, que puede ser la definitiva, que puede generar un caos, cuyos responsables son las personas que están al frente del país en estos momentos, tanto de la parte política como las personas que han diseñado este disparatado programa económico.
Claro, tampoco, como decía Hildebrando, hay que justificar esto porque existe una pandemia. Jorge, yo creo que el problema, la crisis económica, la crisis alimentaria en Cuba, ya es algo que se viene arrastrando durante mucho tiempo, y además se ha agudizado en los últimos meses o en los últimos años, te pregunto.
Sí, no hay salida. Todo se ha ido agravando, todo se ha ido el coronavirus ha sido lo que ha detonado lo que es una acumulación de errores, de errores, de malas políticas, y esto estalló sencilla y llanamente, ya no se puede contener. Todo lo que se diga es, insisto, fuegos artificiales, nada de esto tiene que ver con la realidad. Se pinta una realidad en la prensa controlada por el partido que totalmente divorciada de lo que estamos viviendo el cubano común. Yo creo que no común, todos los cubanos, vamos a decir todos los cubanos. No hay remesa, no hay turismo, no hay producción nacional, la industria nacional está quebrada, el país está descapitalizado, viene una depreciación de la moneda nacional, no hay suficientes dólares, en fin, todo un desastre que no solamente se terminaría o se comenzaría a transitar por los rieles de la racionalidad a través de un cambio gradual de la economía, liberar las fuerzas productivas y liberar también los medios de producción. El Estado ha demostrado, se ha demostrado históricamente, que es un desastre, un pésimo administrador. Así que todo lo que se hable, si no se hace lo que se debe hacer y las personas que están dentro del gobierno lo saben, pues vamos a caer en un caos.
Me queda menos de un minuto de programa, Hildebrando Chaviano, y te pregunto porque tú afirmaste o dijiste parte de la historia, y es cierto, la Revolución Francesa comienza con hambruna, con hambre, la gente asaltando panaderías, etcétera. Yo te pregunto, ¿en Cuba?
En Cuba, ¿qué pasa? Que el control que existe por parte del gobierno cubano, control policial, ese control es no tiene comparación ninguna con lo que ocurría en la Francia de aquella época, no porque Francia sí había un régimen despótico, ¿no? Uh-huh. Monárquico, pero no tenía el control sobre la sociedad que tiene el gobierno cubano. Lo que sí ha logrado el gobierno cubano es un control absoluto de la sociedad cubana. No hay forma de escabullirse. Ellos están al tanto de todo esto. Estamos conversando, ellos están oyendo, porque tienen para eso, ellos escuchan todo lo que estamos conversando, saben cuál es la situación real, pero no toman medidas para resolver esa situación, sino que lo que hacen es buscar o utilizar esta información para reprimir aún más. Y el pueblo lo está viendo, el pueblo ve la represión. Ahora han cogido con pasar constantemente en La Habana, lo oigo mucho, los carros patrulleros sonando las sirenas, muchas sirenas. Eso es para crear un estado de opinión, claro, de miedo entre la población.
Muy bien.
Es constantemente la sirena sonando en las calles.
Increíble. Hildebrando Chaviano, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un placer que nos hayas acompañado. Y por supuesto, Jorge Olivera Castillo, gracias, y sobre todo por compartir este artículo con todos nosotros los lectores. El tormentoso empeño de comerse un trozo de pan.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio